Entrevista. Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
Exactamente 47 minutos ya pasaron de las 9 de la mañana y vamos a hablar ahora acerca de lo que se está hablando en función al procesamiento de algunos de los integrantes del Polo Obrero por parte de la justicia y del juez Casanelo. Ahí los dirigentes justamente del PO recibieron a la prensa en una sede del Parque Patricio, donde se mostró lo que se hizo con la plata, mostraron determinadas cuestiones, y qué mejor que hablarlo justamente con uno de los protagonistas, que es Eduardo Beliboni, que gentilmente está en línea. Eduardo, muy buenos días, mi nombre es Axel Govendnik.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen
Muy día. Bien, gracias. Gracias por este contacto con la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, cuéntenos un poquito cómo está el proceso, cómo se enteraron y evidentemente qué fue lo que llevó a ustedes a hacer la conferencia de prensa.
Bueno, mira, el lunes, muy rápidamente, contrariamente a su anterior apodo, el señor Casanelo nos procesó sin tener en cuenta una enorme cantidad de pruebas presentada pocos días antes de la feria. Enorme cantidad de pruebas, quiero decir pruebas que ya tenía, ya habíamos sido, habíamos estado presentes en la causa con, a mí me indagaron y le dejé presente al juez que necesitábamos, una vez que conocía la casa de acusaciones, ahí decir, bueno, mire señor, yo voy a presentar pruebas. Sí. Ya tenía presente el juez que íbamos a hacer eso, pero por supuesto sin tener en cuenta nada, absolutamente nada de lo que hicimos en la causa, con el concepto previo de que había que condenar, había que por lo pronto procesar a dirigentes sociales, creo que ese es el concepto general. Déjame que lo enmarque esto en un cuadro más general, después no tengo ningún problema en explicar punto por punto las acusaciones del juez y las mentiras de Patricia Bullrich, que también dijo en un video que sacó el propio lunes. Pero esto viene del 20 de diciembre, cuando salió el protocolo antirrepresivo, ni bien asume Milei, y nosotros decidimos marchar a la plaza, como lo hicimos todos los 20 de diciembre, a la Plaza de Mayo, conmemorando lo que fue el 2001, sí. La gesta de lucha de esos días, y el gobierno decidió reprimirnos y decidió previamente hacer una campaña diciendo que había un número de teléfono para denunciar dirigentes. Según la ministra, dice que hubo miles y miles de denuncias que después terminaron en 3 denuncias contra el Polo Obrero, de las miles que tenía, porque no pudieron convencer a nadie de hacer denuncias, digamos, personalmente, porque la denuncia no puede ser anónima y por teléfono. Entonces convencieron a 3, yo digo convencieron porque no puedo pensar de otra manera, como actuó la fiscalía, yendo a buscar a las personas que habían hablado, que habían llamado por teléfono, citándolas varias veces, diciéndole, tenemos testimonio de eso, de compañeros que no se quebraron, entre comillas, aceptando colaborar con un fiscal como policita, que tiene muchísimos antecedentes de actuar de esta manera, de actuar de acuerdo al poder. Y por lo tanto, el origen de esta causa es la lucha de las organizaciones contra un gobierno que venía a ajustar brutalmente, que es lo que después hizo, claramente. Luego empezaron a hacer, ya llegado a mayo, empezaron a hacer allanamientos, muchos de ellos a comedores populares, sí. Por supuesto, ahí no encontraban nada, excepto teléfonos que fueron secuestrados, pero ahí no había ni narcotráfico, ni delitos graves. Te digo esto porque están actuando no solo Casanelo, sino hay 3 jueces actuando.
A ver.
Y discúlpame que sea honesto en esto, no honesto, franco.
A ver.
En esto. Casanelo, Lijo y Armela. Armela es el juez de la CUMAR. Ustedes que están en Avellaneda saben lo que ha sido ese desastre de la CUMAR y los negocios que ha habido ahí. El juez de la CUMAR, que estaba a cargo, era el señor Armela, que es de Quilmes.
Sí.
Lijo y Casanelo. No son los 3 jueces que están en la causa nuestra, pero son 3 jueces que empezaron a hacer allanamientos a todas las organizaciones que a vos te puede ocurrir. Desde el Movimiento Evita hasta el último grupo de la unidad piquetera, que es el FDU, poner el grupo más chico. Todos tuvieron algún allanamiento. Todos con una gran espectacularidad. Hubo casi 100 allanamientos de estos 3 jueces. Parece que el delito en la Argentina pasa por los comedores populares, según los jueces federales de la Argentina, de Comodoro Py. Entonces, ya te das cuenta que hay un marco político muy claro que se ratifica cuando el lunes, cuando Casanelos lanza el procesamiento, del que ahora te voy a contar algunos detalles, sale a la tarde la señora Patricia Bullrich, que se ve que tenía ya leído el procesamiento, que son 150 hojas. Los abogados nuestros todavía están terminando de leerlas porque hoy apelamos. Ajá. Tenemos 72 horas para apelar y todavía están leyendo cosas, lógicamente. Uh-huh. Ya lo había leído, se ve que lo tenía de antemano la señora Patricia Bullrich, y salió a mentir por televisión diciendo que habíamos sido procesados por lavado de dinero.
Lavado de dinero, sí.
Lavado de dinero, dijo la señora Patricia Bullrich en un video que me llegó ese mismo día tarde.
Lo he visto, sí.
Una cosa de locos. Lavado de dinero no figura ni la palabra lavado de dinero en, el procesamiento.
Claro, en la causa no está.
Uh-huh. No está. Con lo cual ha mentido, por lo cual también probablemente le iniciemos acciones legales. Porque miente por televisión una ministra diciendo que nos están procesando por algo que no nos están procesando. Es como si a vos te dijera que te procesan por robar y dice no, lo procesaron por robo y asesinó 7 personas. ¿Cómo que asesinó? No asesina a nadie. No cometí ese delito del que habla la señora Patricia Bullrich, que está muy bien informada de la causa, ¿eh? Al punto que los allanamientos que se hicieron en mayo, la señora a las 2 de la tarde ya sabía el resultado del allanamiento. ¿Cómo sabía el resultado del allanamiento?
Bueno, pero esto ha sido una constante de Patricia Bullrich, de demostrar que su protocolo, digamos, tenía éxito justamente con las organizaciones sociales.
Lógico. Después, en ese video se jacta de que han limpiado la calle. Es decir, ya le informo que no es así, que va a haber movilizaciones, el 7 va a haber una movilización, okay. Vamos a seguir movilizándonos por más que nos lleven en cana, porque las razones... Los gobiernos se tienen que jactar de que resuelven los problemas, no que limpian la calle, porque aquel que tiene como objetivo limpiar la calle, como ella misma lo dice, la calle ha quedado libre para que la gente de bien pueda ir a su trabajo. Ahora, los que no tienen trabajo, los jubilados que están muertos de hambre, que cobran una miseria, los trabajadores que son despedidos, no son gente de bien. Entonces, cuando se movilizan, hay que reprimirlos. Uh-huh. Es una lógica casi, te diría, de dictadura militar. Vos sabés que hoy todavía siguen presos 2 compañeros del 12 de junio,
sí,
cuando se hizo la movilización contra la ley de bases, y está detenida la compañera Daniela Galarco, que es dirigente del Votamos Luchar, y está detenido otro compañero Roberto, que es una persona que detuvieron en la calle de ninguna organización, y que claramente son rehenes de la lucha popular, porque hace 50 días que están presos. Uh-huh. Mucho hablar de presos políticos de otro lado, pero los que hay acá no se mencionan nunca. Uh-huh. No lo veo nunca en ningún medio mencionado. A pesar de que yo lo digo en cada reportaje, me refiero a este tema. Porque no es menor. Hoy es esta organización Votamos Luchar, mañana son otros, y se implementa una metodología que legaliza, que, digamos, blanquea, que se puede estar preso 50 días porque a un juez se le ocurre que vos sos peligroso para la sociedad. Pero eso no puede ser que sea así. Tiene que haber un juicio, tiene que haber... Y la persona tiene que estar en libertad mientras eso se sustenta. Acá esta doctrina de meterte preso hasta que se le da la gana a un juez es una barbaridad, es un poder demencial que tienen los jueces en este país. Bueno, 50 días de presa Daniela y el otro compañero para que no sigamos luchando. Por supuesto que vamos a seguir luchando. No tengan ninguna duda que vamos a seguir estando en la calle porque las razones por las cuales estamos saliendo a la calle siguen presentes y se han profundizado. Entonces los gobiernos lo que tienen que hacer es resolver los problemas, no reprimir las movilizaciones. Pero no me quiero escapar de lo de la, de
sí,
la acusación. No,
quería justamente preguntarle acerca de esto, porque una, digamos, del procesamiento de Casanelos sostuvo que ustedes, integrantes del Polo Obrero, disfrazaron los gastos. Esto es lo que dice la causa, ¿no? Con la presentación de facturas que contenían, no sé, datos falsos, rendición de cuentas que no tenían que ver con nada. ¿Qué dice al respecto?
Mire, punto uno, nos acusan de defraudación de Estado, es decir, desvío de fondos, defraudación al Estado. Y dentro de la fundamentación para esto, que no rendimos el 80% de lo entregado por el Estado. El 80%. Nosotros rendimos al día de hoy el 97,3%. Y no rendimos el resto porque tenemos las cuentas inhibidas desde hace varios meses. Tenemos absolutamente cada peso. Es falso que no rendimos. Primera cuestión. Segunda cuestión, facturas truchas.
Sí.
Mire, hay una empresa muy conocida, que creo que no existe más, yo no la conozco, porque no me dedicaba a comprar, pero además es una empresa muy chica y a la que le compramos muy poco, que es la Cotex. Muy nombrada en TN y en La Nación, todo el tiempo Cotex, Cotex, Cotex. Bueno, mire, nosotros a Cotex le compramos algunas computadoras, muy poco, unos pesos, digamos, literalmente, para la cantidad de dinero que utilizamos para sí construir un montón de cosas. Porque además de estar las facturas legales, que ahora le voy a pasar a explicar por qué eran legales, están las cosas que construimos con eso. No solamente la rendición, porque ahí está donde dice, bueno, la rendición de papeles que después de atrás no tiene fundamentación con los hechos concretos. Construimos 43 sedes, 43 salones de usos múltiples. Vaya sacando la cuenta, 43. Algunos están en La Matanza, otros están en Neuquén, otros están en Córdoba, otros están, bueno, más por acá, comedores populares. Y hemos desenvuelto actividades productivas y actividades de capacitación en 18 provincias, con maquinarias que están registradas. Ustedes dijeron recién, hicimos una conferencia de prensa, en un enorme galpón donde funcionan y estaban ahí presentes para que lo pudieran filmar. No creo que ningún canal lo sacó, porque no salen en vivo. Filmaron toda la maquinaria que está ahí. Además, pero nosotros además hicimos certificar ante escribano frente a la duda del juez, si teníamos o no teníamos, digamos, la maquinaria respaldatoria de esa factura. Acá está la máquina y acá está la factura. Ahora, muy bien, usted me dice que la factura era trucha o era, digamos, en negro. Vamos a suponer que tuvieran razón, que la factura fuera en negro. Bueno, pero primero el producto está, sería un delito administrativo. Pero tampoco la factura es trucha. Le cuento lo de Cotex. En el 2022, y eso yo lo mostré el martes en la conferencia de prensa, Sí. Hay una página de la AFIP, donde usted entra, pone el nombre de la empresa, pone el número de CAE, el CAE es el número de la factura, sí, que es particular, uh-huh, y la AFIP le dice si esa factura es o no legal.
Sí.
En el 2022 yo tengo el comprobante de que la AFIP decía que esa empresa era legal, y cuando se la presenté al Estado, al Ministerio de Desarrollo Social, me dijeron que era perfectamente legal. ¿Qué puede hacer una organización social frente a eso? Es decir, cumplimos los pasos administrativos. ¿Era legal frente a la AFIP? Sí, Cotex. ¿Era legal en el ministerio, que también revisa si las facturas son o no? No le presenta un papelito de almacenero al ministerio, le presenta una factura y tiene la obligación el ministerio, en varias secretarías, de ver si eso, de verificar si eso es legal. Hay contadores, no los funcionarios, ¿eh? Hay gente de carrera, de 20 años. Ustedes conocen la administración pública, esto no se hace con como se dice, con firmándole un papelito cuando, uh-huh, uno le dan plata. Uh-huh. Hay un proceso administrativo de un proyecto,
sí, claro,
de una ejecución de ese proyecto, y por lo tanto hay que pasar por todas esas secretarías. Entonces, uh-huh, fue declarada legal esa cooperativa por la FIP y por el Ministerio. Ahora es la gran facturadora, no sé a qué se dedica la empresa porque no la conozco. La otra que está mencionada en la causa, que es Rumbo, sí la conozco, sí, es una editorial, uh-huh, que ha hecho, que además edita Prensa Obrera y nos ha editado a nosotros un suplemento del Polo Obrero durante mucho tiempo.
La pero editorial Rumbo.
Ha presentado libros en la rural, uh-huh, en la Feria del Libro. Uh-huh. Es una editorial que tiene 40 años de existencia. ¿De qué están hablando cuando dicen que es una empresa trucha?
Bien. Eduardo, por último, lamentablemente no tengo más tiempo, pero es muy interesante el testimonio suyo. Quería preguntarle, usted me dijo hace un rato que van a apelar.
Sí, claro, por supuesto están elaborando la apelación.
¿Esto va a ser presentado en el día de hoy? A eso me refiero.
En el día de mañana.
En el día jueves, de mañana, correcto.
Hoy es, sí, mañana se presenta la apelación, son, uh-huh, las 72 horas, porque, sí, bueno, queremos fundamentar muy bien todo esto que yo estoy diciendo, que son palabras. Uh-huh. Bueno, el que vio la conferencia de prensa lo pudo haber visto que no eran palabras, que eran papeles, que eran máquinas,
sí,
que eran
ahí
cosas
están
concretas.
Sí, ahí están.
¿Cómo?
Ahí están las fotografías, además, de los
medios. Bueno, están, uh-huh, las fotografías, además, las fotografías están, las fotografías certificadas ante escribano. Uh-huh. Eso es importante, porque hay un escribano que pone su matrícula en juego y dice, efectivamente, la máquina esta está acá. Yo la, sí, estoy viendo y certifico que esta máquina existe, este número de máquina, bla, bla, bla. Bien, eso se lo vamos a presentar otra vez a la apelación que vamos a hacer, uh-huh, para pedir que se levante este procesamiento y que se termine esta causa ridícula. Y que dejen de perseguir a los que luchamos contra el hambre y persigan a los que generan el hambre. Cosa que no ocurre, lamentablemente, en este país. Los que han generado el hambre y los que se endeudaron por miles y miles de millones están por la calle y algunos hasta son funcionarios.
Eduardo, muchas gracias por este contacto, gracias por siempre por la gentileza de atendernos y bueno, veremos qué pasa en el futuro, lo estaremos molestando nuevamente, seguramente.
No hay ningún problema, muchas gracias.
Gracias, ¿eh?
Hasta luego.